Amén, hermanos. Qué bendición vernos en la casa de Dios. Qué buen lugar para estar y qué buen motivo para reunirnos. Dios nos bendiga y les bendiga a cada uno. Regresen a sus asientos y queremos decirles a cada uno bienvenidos. Qué gusto vernos aquí hoy en esta noche. De nuevo, pueden regresar a sus asientos y acomodarse, y al rato llegarán otros también. Y mientras, decimos a los que han llegado, bienvenidos a la casa de Dios. Qué bendición ver al pastor Neil Arias, su esposa, hija y el resto de congregación. Todos ustedes que vienen de la Iglesia Fundamental de Edinburgh, ven en sus manos. ¡Qué bien! Una bienvenida, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Bienvenidos, qué bueno tenerles. Me da gusto tener al hermano Timoteo Aguiar, el pastor de la Iglesia Bautista Puerta Abierta en Hueslaco. No sé si alguien viene, hermano, con usted, pero con usted está. Le damos una cordial bienvenida, hermanos, al hermano pastor Aguiar. Qué bendición tenerle aquí. Y en la predicación hoy, reconociendo aquí al hermano pastor Víctor Álvarez, que también estará predicando esta noche, le damos una cordial bienvenida. ¡Qué bendición! Pastor de la Iglesia Bautista Fundamental en Brantfield. Así, hermanos, en esta noche, yo no sé si hay alguna otra iglesia, algún pastor que no logramos conocer antes o reconocer antes, pero esto fue lo que reconocimos. Les decimos a cada uno bienvenidos. Qué bendición vernos aquí, en este lugar, en esta ocasión, en nuestra conferencia misionera. Y estemos orando, hermanos, para lo que Dios quiere hacer. Estemos listos para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta semana. Un breve reconocimiento, nuestros hermanos Arellano van a estar saliendo mañana, tienen un compromiso en Dallas y entonces por eso estarán saliendo. Pero queremos reconocerles y decirles que ha sido una bendición. Su mensaje anoche fue de bendición, hermano Arellano. Qué bendición, y Dios así lo ha usado. Pero tenemos un reconocimiento para nuestro hermano entonces. Si aquí tenemos algo, es un maletincito, dice el nombre del misionero y algo, otras cositas más que van aquí, tanto para él como para su esposa, esta que hemos estado, que usamos aquí para usarlos entre nosotros, y a nuestros hermanos misioneros, uno para él y uno para ella también. Entonces, así toman agua, toman la misma agua de diferente vaso. Hermano Arellano, si gusta venir, hermanos, y con mucho gusto le entregamos este regalito para la gloria de Dios, reconocimiento a su participación. Dios me le bendiga, hermano. Gloria al Señor. ¡Qué bendición! ¡Amén! ¡Amén! Muy bien, hermanos. Queremos que nuestros hermanos que han estado acompañándonos, misioneros, lleguen un recuerdo de la Iglesia Bautista Betania y que pidan a sus iglesias orar por nosotros. Necesitamos sus oraciones y pues, no es tanto un reconocimiento completo, pero sí un pequeño memoria de la ocasión especial cuando estuvieron con nosotros en nuestra conferencia. Sí, hermanos, queremos continuar ahora adorando a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Hermanos, sugiere si gustan venir. Y así entonces ya hemos alabado a Dios a través de los himnos, a través de las alabanzas que hemos cantado. Ahora queremos adorarle. Cada vez que damos, estamos adorando. Cuando damos tiempo, damos talentos, damos tesoros, estamos adorando. Adorar es dar. El que no da, no adora. Eso es así en toda la Escritura. Si no damos, no adoramos. Entonces, con las ofrendas, adoramos. Y mientras estamos ahí, hermanos, quiero que estemos orando para el viernes. La ofrenda del viernes va a ser dedicada a nuestro hermano Bill Wall Jr. Ok, hermanos, ustedes saben, hemos estado anunciando su situación física. Y como iglesia quisiéramos hacer, él debió haber estado con nosotros, su enfermedad no le permitió. Así es que oremos por él y su familia. El viernes, traiga un billetito extra. Si ha estado dando puro Washington, elévele a otro personaje de los que siguen para arriba. Y entonces vamos a mostrarle a nuestro hermano Wall nuestro aprecio, no solo en nuestras oraciones, también en nuestro apoyo económico. Así es que la ofrenda de mañana va a ser dedicada a su hermano Wall. Así es que venga preparado, hermanos, para que demos una ofrenda, ¿ok? Una ofrenda para gloria del Señor, ¿ok? Vamos a orar y luego adoramos a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias le damos porque hemos recibido tanta y tanta bendición de su mano. Si ponemos a numerar cada una de sus bendiciones, es imposible enumerarlas, son tantas. Pero Señor, sabemos que todo es porque nos amas y porque tu gracia se ha manifestado en nosotros, seres pecadores rebeldes, redimidos por tu gracia y sostenidos, Señor, hoy por tu poder también. Hoy, mi Dios, de lo tanto que hemos recibido, hemos apartado una ofrenda que va enfocada específicamente en tu obra misionera. Queremos, Señor, expresar nuestro amor a usted, nuestra gratitud y también nuestro amor al mundo en el cual estamos, que necesitamos con tu gracia alcanzar. Pedimos, Señor, que nos ayudes a dar de esa manera para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y gracias porque usted ha prometido bendecir al dador alegre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, gracias por ese hermoso interludio musical. Hermano Víctor, le conocí hace ahora ya más de 30 años. Yo creo que el hermano vino, él y su esposa de Corpus, a tal vez unos 2-3 años antes que mi esposa y yo llegáramos al Valle. No sé, nosotros venimos en el 78 al Valle y ustedes de Corpus llegaron ¿en qué año, hermano? A fines 79. No llegué primero yo. Ustedes llegaron antes que yo. Porque yo llegué en 78, 76, perdón, aquí al Valle, en el 76. ¿No habían llegado a Cameron Park? Ok, all right, ya me corrigieron, muy bien. Sí, yo soy el que estoy alterando las fechas. Yo sé, pero estaba pensando yo, no puede ser esto. Lo conocí en mi ordenación. Allí fue donde lo conocí por primera vez. Y luego tomamos interés y amistad. Fui para verlo allá donde estaba en la iglesia. Me invitó a predicar. ¿Y para qué voy a decir otra cosa? No llegué a animarle. Le dije primero, Víctor, salte de aquí, hermano. Aquí no hay nada. Era monte. Cameron Park era... Yo no sé, hermano, tuvo una visión y una fe inmensa. Ah, no tiene. Ok, entonces, pues no tiene. Pero, hermanos, ahí era puro monte. Y, hermano, dijo, aquí me puso Dios, aquí me quedo. Y, hermanos, hay una hermosa iglesia ahora allí. Hermano, ha quedado. ¿Saben, hermanos, lo que distingue, hermanos, en el servicio es nuestra constancia? Hay muchos que empiezan con mucho brillo y se le acaba la batería luego, o fracasan y fallan y se quedaron. Yo admiro en los siervos de Dios la constancia. Ahora, obviamente, siempre sucede así. Los que más juegan, más errores cometen. y todos los pastores cometemos errores. Digo esto, pero no quiero que piensen, ah, este es el hermano perfecto. No, imperfecto es su segundo nombre. Hermanos, todos los pastores somos imperfectos. Pero qué bendición cuando nos quedamos firmes. Seguimos predicando. Yo creo que sí. Así es que, hermanos, ¿qué le digo, hermanos? Esto es lo que aprecio en el hermano Pastor Víctor, su constancia, predicando la verdad. Así es que es una bendición tenerle con nosotros en esta conferencia y traernos esta noche un reto. No es un hermano que viene a hablar de misiones, es un hermano que vive en misiones. Perdónenme, yo me he presentado, no tenía aquí la, ya está introducido. Terminando la presentación, vamos a ver, el hermano Víctor viene a predicarnos. Hermano, ven hermano José, y nos dice un poquito de lo que vamos a ver, porque se me había olvidado la presentación. Siempre ando mi programa aquí, pero lo dejé o no sé dónde que, o no tuve. Hermano José, una bendición haberle conocido, con circunstancias difíciles. La primera vez que oímos de él y de ellos y de su ministerio fue una noticia triste, pero Dios hace las cosas amargas, las hace dulce, y de situaciones difíciles saca experiencias maravillosas de su gracia y su poder. Así es que aquí está nuestro hermano, debido a que oímos de él de esa manera, y de él y de la familia, del ministerio. Y hermano, tiene un ministerio, yo le he dado un ministerio allá en las montañas, en Chihuahua, entre la etnia tarahumaras. Wow, yo fui allá, hermanos, y me quedé impactado de ver lo que Dios está haciendo allá. Así es que, hermanos, cuéntenos brevemente y luego entramos a la presentación.
Muy bien, pastor, pues primeramente gracias por la invitación. ¿Verdad? Yo me siento muy honrado, muy privilegiado al estar en esta iglesia. Me quedo asombrado también. No cabe duda que Dios tiene su hombre especial para cada lugar, ¿verdad? Y pues aquí se está haciendo una gran obra también, una gran iglesia. Gracias a ustedes, iglesia, por la hospitalidad que nos han brindado, ¿verdad? Varios hermanos nos han invitado ya a comer, a cenar, a almorzar, y pues hemos estado muy contentos, ¿verdad? Mucho, muy contentos, muy felices, mi esposa y yo. Bien, hermanos, pues yo, gracias a Dios, Dios me bendijo con tres hijos, ¿verdad? Me bendijo con tres hijos. Los tres estaban sirviendo hasta hace un año, y digo estaban sirviendo porque hace un año, pues un hijo mío partió con el Señor en un accidente, ¿verdad? A la edad de 25 años, saliendo de una conferencia misionera, precisamente, ¿verdad? Regresando ya a su lugar de origen, tuvieron un accidente y falleció él. Falleció la esposa de un misionero y la hija del mismo misionero, ¿verdad? Un accidente muy aparatoso, muy trágico, pero bueno, gracias a Dios Él nos ha fortalecido, nos ha ayudado, Él es muy bueno, ¿verdad? Hemos pasado por un año muy, ¿qué podemos decirle? Difícil, ¿verdad? Difícil, pero no imposible para seguir en la obra de Dios, ¿verdad? No imposible para seguir en la obra de Dios. Y pues aquí estamos, hermanos, gracias a Dios. Porque Él nos ha permitido trabajar allí en la sierra de Chihuahua ya por 32 años, ¿verdad? 32 años, hablaba el pastor ahorita de persistencia, de fidelidad en la obra, yo estoy de acuerdo con él. Yo sí no sé, ¿verdad? No puedo juzgar tampoco personas que andan de lugar en lugar, pero sí, yo creo que en las buenas y en las malas necesitamos permanecer, ¿verdad? Dios es Dios en las buenas, y Dios es Dios en las malas también, ¿verdad? Entonces, así no ha sido fácil. Desde que llegamos allí, mi esposa y yo, por tres años, vivimos en una casita de campaña, ¿verdad? 3 años a la intemperie, nevadas de 30, 40 centímetros ahí, ¿verdad? Desde la intemperie de las lluvias. El primer año que llegamos en el 87, tuvimos 17 nevadas, y uno de mis hijos, el de en medio, al tercer día que nació nos cayó una nevada muy grande allí, ¿verdad? Que teníamos que estar toda la noche quitando la nieve con un palo de escoba, ¿verdad? Allí, que no se nos viniera la carpa encima. 3 años, hermanos, 3 años viviendo en carpitas de campaña. después, viviendo en casitas de esas de, en México se usaba mucho el cartón negro, no sé, ¿verdad?, el cartón como lámina canalada, pero era de cartón negro. Después de eso tuvimos unas casitas de cartón negro, las paredes, el techo, todo eso era de cartón negro. En una ocasión, no sé cuánto tiempo tengo, hermano, pero en una ocasión vino un señor, hermanos, de veras. A veces decimos que hay cristianos que son inconversos, hermanos, que tienen un corazón más grande para ayudar a personas, ¿verdad?, para ayudar muchas veces que nosotros los cristianos, ¿verdad? Y esta persona inconversa, católico, millonario, por supuesto, ¿verdad? Pasó por allí en una ocasión y nos habían donado, él era el presidente de una asociación que ayudaba a otras personas que ayudan también. Nos donó un autobús y en una ocasión llevó un grupo de gente y me dijo, danos un paseo porque yo tengo un terreno de 25 hectáreas, ¿verdad? 25 hectáreas ahí. Y dijo, danos un paseo por aquí, por el lugar. Y los pasé en el lugar y él me preguntó, ¿qué son esas chozitas que tienen ahí? Dije, son nuestras habitaciones. ¿Cómo sus habitaciones? Y es donde vivimos. Él dijo, no dijo nada. Dice, ¿en eso viven ustedes? Dijimos, sí. Dice, no puede ser posible. Y empezaba a llorar él. Él empezaba a derramar lágrimas. Él me dijo, visítame la semana que entra a mi oficina. Y yo lo visité en la ciudad de Chihuahua, son 4 o 5 horas de camino, ¿verdad?, hasta la ciudad de Chihuahua, y lo visité y me dijo, aquí tienes un cheque que en aquel entonces era equivalente a $40,000. Dije, tienes un cheque para que construyan casas para ustedes, los trabajadores, 5 familias que habíamos en ese tiempo trabajando ahí. Con esas $40,000, nosotros queríamos hacer una casa, 5 casas, tipo, pues no como los de Estados Unidos, pero tipo americano, ¿verdad?, de chirroc y madera y todo eso. Y contratamos un hermano de una iglesia en Albuquerque, Nuevo México, para que viniera a enseñarnos cómo hacer esa casa. Nos hizo la primera y nos preguntó, ¿cuánto dinero tienen ustedes? Le decimos, tenemos $40,000. ¿Y cuántas casas van a hacer? Vamos a hacer 5 casas. Él dice, ¿están locos ustedes? ¿Por qué? Porque con $40,000 no van a hacer ni una sola casa. Pues hermanos, hicimos 5 casas. Dios nos hizo extender el dinero que hicimos 5 casas y todavía nos sobraron $13,000. ¿Verdad? Dios se ha obrado en una manera. Ahorita son unos edificios muy grandes, hermanos, que tenemos. El hermano conoce allí y toda la gente piensa, pues ahí es una obra de mucho dinero. No es de mucho dinero, es una obra de fe. Una obra que se ha sostenido por fe, ¿verdad? Y hablaron ayer de fe y es precisamente por pura fe que Dios ha levantado, nos ha permitido levantar. Sí, literalmente tenemos unas construcciones ahora sí de miles de dólares posiblemente, pero todo ha sido por fe, ¿verdad? Ha sido por fe. Tenemos allí el monte, ¿verdad? Dice el hermano, pues llegamos al monte, no había nada, las construcciones por fe, no teníamos electricidad, por fe, no teníamos, bueno, ahí está, ahorita vamos a pasar allí ya la presentación, ¿verdad? Ya se está viendo ahí, hicimos un camino por fe, un pozo por fe, un pozo, ¿verdad?, de agua por fe, y bueno, allí tenemos ya, como digo, 32 años trabajando con los grupos étnicos. Allí en Chihuahua hay 4 grupos étnicos, tarahumaras, pimas, guarujíos y tepehuanes, ¿verdad? Y también con los pueblos mestizos, ¿verdad? Porque hay mucho pueblo rural. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué en el monte, en la nada? Hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña a ir por todo el mundo y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra yo creo que es allí, aquellos lugares donde muchas personas no están dispuestas de ir. Vamos a ver la presentación, sí, vamos a ver la presentación y ahí se van a dar cuenta ya de lo que tenemos ahí.
Sí, gracias.
Bueno, algo pasó con la presentación, ¿verdad? Me faltaron ahí unas fotos, no sé qué pasa. No se copió bien o no sé qué pasó, pero faltaron. Y más que nada faltó el sonido. Tiene música del himno Todos Tienen Que Saber, cantado por mi hijo, el que falleció en el accidente, ¿verdad? Él cantaba, él tocaba todos clases de instrumentos, ¿verdad? Tiene un talento para la música muy sobresaliente y él cantaba ese himno, allí venía de fondo, ¿verdad? En la presentación esta. Pero bueno, vamos a ver si la podemos revisar y a ver si habrá tiempo mañana o algo para poder hacerlo. Sí, ok.
Uh-huh. Wow. Vamos a trabajar en ello, hermano, para presentarla. Queremos ver, queremos oírla, queremos sentir esa obra de Dios en ese lugar. ¡Qué bendición! Pastor, venga y lo que Dios puso en su corazón, entonces tráigalo como el Señor le ha dicho. Ya está todo, está encendido, ¿verdad? All right. Y qué bendición, hermanos. Oigamos con atención. Dios, por seguro, tiene mensaje para nosotros, tiene palabra para nosotros. Escuchemos con atención lo que Dios tiene que decirnos en esta noche. Dios te bendiga.
Gracias, mi hermano. Amén. Te preguntaba si era lago lo que me decías, porque en veces a mí me pasan unas cosas medias especiales. Hace años estaba en Matamoros, estaba yo con el hermano Kilpatrick, estaba predicando ahí con el hermano Sánchez, Vicente Sánchez, ¿lo conociste, verdad? Sí, claro. Y entonces acabo de predicar y se arrima Earl Kilpatrick y dice, alguien te debe dar a ti un trofeo por tus habilidades triatistas, ¿verdad? El triatlo. Alguien te va a dar un Oscar, dijo, por tus habilidades. Por tus habilidades, eso es lo que dijo. Yo no entiendo indirectas muy bien, soy muy directo. Entonces yo no capto las indirectas. Entonces, andaba Humberto Gómez conmigo en ese tiempo y volteo y digo, Humberto, hermano Kilpatrick, dice que me deben de dar un Oscar por mis habilidades. Y me volteé a Humberto y dijo, te acaba de decir payaso y ni cuento te dices. Entonces, ahorita que Noé hablaba de todo esto, la verdad de las cosas que yo fui a dar a Cameron Park porque yo le pedí a Dios que se vio un trabajo que nadie quería hacer, que yo lo hacía. Y Dios no me habló, ni me contestó, ni me dijo nada. No, no dijo nada. Un año le estuve pidiendo, después de un año ya no dijo nada. Entonces yo me puse ahí en mi iglesia donde estaba a trabajar y yo ya no había hecho planes de nada. Cuando ya estaba bien cómodo ahí, me dijo, Dios, vámonos. Dije, ¿para dónde? Dijo, para el trabajo que nadie quiere hacer. Y fui a dar esa colonia, no había agua, no había luz. Y tú no fuiste el único que dijo que qué iba a hacer ahí. Sino yo traje a los pesados, a los señores del día, a los grandes predicadores y a los grandes hombres de fe, lo que ahora le nombran héroes. Esa palabra no se usaba entonces, ¿verdad? Pero hoy en día, eres mi héroe. Yo le tengo miedo a tres palabras. Que te digan varón, que te digan jefe y que te digan héroe. ¿Qué siento? Siento la mano en la bolsa. Entonces, esos hombres dijeron, este muchacho no sabe lo que quiere hacer. Y la verdad, yo no sabía lo que sabía hacer yo. Yo no sabía ni cómo hacerlo. Yo vine a la ordenación de Noé, me invitaron, yo era joven. Noé es un año menor que yo. Él nació noviembre 10 de 1952, yo nací octubre 10 de 1952. Le llevo 30 días. Entonces llegamos ahí, también me acuerdo, en la iglesia Oremex ahí. Nos sentamos todos ahí y hacerle preguntas. Y yo dije, pues, ¿qué pregunta le haré? ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto? Y luego alguien me dijo que Noé no había estudiado el movimiento bautista fundamental. Yo tampoco. Que había estudiado en Rio Grande Bible College, aquí, Rio Grande Institute. ¿Era en ese tiempo instituto? Se me ocurrió una pregunta bien buena. Dije, entonces, si no es bautista independiente fundamental, ¿qué será su doctrina sobre la iglesia local? hermano, yo tenía 27 años de edad, acuérdense. ¿Qué piensa un sonso de 20 y tantos años? La mayoría de la gente no tiene cabecita hasta que no empieza a cumplir como 40. ¿Sí me entiende? Yo quemé todos los tapes míos de los primeros 10 años de mi ministerio. Cuando los oí, ni yo creía lo que predicaba. Solo hice una pregunta a mi amigo aquí, muy... Digo, hermano, si una gente está en un garaje y ahí se congrega, ¿esa es una iglesia? Y este hombre astuto, tremendo, ahí me dio una lección. Me dijo, Víctor, ¿dónde dices que están congregados? Le dije, en un garaje. Dijo, si están en un garaje, ¿cómo va a ser iglesia si están en el garaje? Muleteó, ¡ole! Y así me dejó. Desde entonces, he mejorado mi teología. Es cierto que yo soy un hombre de poca fe. Un día agarré una semilla de mostaza de fe y me ha servido por 45 años. Otra verdad es que me invitaron a un instituto a enseñar. Uno de los grandes señores me invitó. Quisiera que vinieras a enseñar a mi instituto, Víctor. Le dije, seguro. ¿Qué enseñarías? ¿Homilética? Le dije, no sé homilética. ¿Hermenéutica? No la conozco. ¿Eventos del porvenir? Le dije, ese es un libro. ¿Qué enseñarías? Le dije, la única cosa que les puedo enseñar es qué no hacer en la obra. ¿O qué? Yo he aprendido más de mis fracasos que de mis triunfos. ¿Tú quieres una clase de qué no funciona? Yo sé, ya lo hice todo. Tal vez no descubro todo lo que funciona, pero yo ya sé todo lo que no funciona. No tuve tiempo de pasar y comprarme un filtro. La semana pasada fuimos yo y Walter a un restaurante muy famoso ahí en Brownsville. Entramos y lo conoció la dueña. Dijo, ¿usted es el que predicó el domingo? Dijo Walter, sí. Dijo, ¿usted sí tiene filtro? Le dije, ¿mi asistente? Dijo, sí, yo sé que es su asistente. Lo oí predicar en Facebook, él sí tiene filtro. Le dije, yo no tengo filtro. Dijo, usted no tiene filtro. Y me acordé porque fui a predicar otra parte y me dijo uno de mis pocos amigos, dijo, Víctor, si tuvieras filtro, se te abrían malas puertas. Yo soy sensible, aunque me miro así, yo soy muy sensible. So fui a Harvest, ¿cómo se llama? Harvest Freight, a comprarme un filtro de esos pintores. Y lo iba a traer en la noche, para traer filtro. Lo que tengo miedo es que no me van a entender con el filtro, porque no van a entender. Yo no tengo filtro. Mi intención no es lastimarte. El problema que causo yo en el oyente es que sí me vas a entender. Y ese es el problema, que sí me entiendes. Y si no me entiendes, tengo una maña muy astuta de mandar un boomerang y darte un... Y ahí, cala. No puedo cambiar. Tengo 40 años pastoreando y ya no puedo cambiar. Ya no quiero pastorear. ¿Ya no? No. Yo ando buscando la salida. Quiero entregar la obra. Nomás que tengo un problema. El que me llamó no habla conmigo. No me quiera el pink slip. Pink slip. ¿Quién sabe trabajar cuando dan el pink slip? Hace 40 años me dio un blue slip. Y me mandó a hacer un trabajo que nadie quería hacer. Y lo bendijo. Y ahora le he estado pidiendo el pink slip. Me quiero retirar. Pero mientras que no me retire, amárrense. Vamos a orar. Padre bendito, hemos reído con la gente, hemos tratado de prepararlos, hemos tratado, Padre, de que estén cómodos, porque lo importante aquí no es lo que voy a decir yo, es la obra que tu Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Obra en nosotros, ayúdanos esta noche en Cristo Jesús. Amén. Titulo del mensaje, ¿por qué le dijimos no a misiones? O otro título podría ser, ¿por qué es que le dijimos no a misiones? ¿Por qué no a misiones? Si la palabra de Dios dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, entonces, ¿por qué no participar en el programa misionero de la iglesia? La Biblia dice allá en Proverbios 29, 18, sin profecía, que quieran tener visión, el pueblo se desenfrena, que quiere entender pereza. Si nos habla de la importancia, fíjese, se nos habla de la importancia de evangelizar el mundo, se nos habla de que hay que hacer es evangelizar el mundo, se nos dice lo que falta para evangelizar el mundo, se nos dice que vamos a dar cuenta a Dios por no advertirle al impío, pero aún así, ni vamos. La Biblia nos advierte todo eso. ¿Qué es lo que nos falta? Misión. Misiones no es algo que solo sucede sin el esfuerzo de todos. Misiones no es algo que nomás pasa solo. Es un esfuerzo de todos. La falta de misión. No nos pide, fíjese, se nos pide, otra palabra ya más directa, sin menos filtro, se nos ordena. Es mucha diferencia que te piden algo a que te ordenen algo. Mi papá, todo lo que pedía era una orden. Mi papá no tenía sugerencia. Lo que pedía era una orden. Mi papá hablaba una vez. Hablaba mi papá. Si te tenía que hablar dos veces, ¿era esto? ¿No era esto? Ahora en día, Dios no nos está pidiendo que si quieres, se nos ordena a todos a llevar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos reta a que alcemos nuestros ojos. Falta de visión, no vemos. No vemos muy lejos. Juan 4:35 nos dice, vosotros, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, y aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos. ¿Qué significa alzar los ojos? Porque mucha gente dice, pues no le entiendo, pastor. ¿Qué es alzar los ojos? Mira, esto es, mira. Te lo voy a poner en otra palabra, sin menos filtro. Es un problema con el filtro. Alzar los ojos es pela los ojos. Pela los ojos. Pastor, yo no sé lo que es pelar los ojos. I don't speak English. And I'll tell it to you in English. Peely the eyes. Yo no sé qué le saquen ustedes al mensaje, pero yo voy a gozar. Significa tener visión de cómo está el mundo. Poder ver cómo se encuentra el mundo en el que estamos. ¿Y cómo está el mundo, pastor? Proverbios 30, 11 al 14 nos da una ventana a cómo está el mundo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Esa es una generación rebelde. Rebelde. La rebeldía de hoy en día es muy distinta a la rebeldía que nació en mis tiempos. Yo soy de los tiempos de los 60. Nosotros somos los padres de los rebeldes, sin causa. Fuimos los niños que nos rebelamos. Fuimos los jóvenes que nos rebelamos. Somos los autores de la rebelión. Pero la rebelión ahora en día es más astuta. Aquella rebelión era abierta. Nos íbamos de la casa. Y nos hacíamos hombres y nos manteníamos solos. Ahí va el sin filtro. Tu huerto tiene 35 años. No haya trabajo. Ya se educó. Y lo mantienes. Y no lo puedes correr. Porque te corre la mujer, la madre de él, te corre a ti también. Y se queda con el hijo. Hay una generación rebelde. Pero olvidémonos de cómo está el mundo. Vamos a concentrarnos como estamos nosotros. Rebeldes. Una generación rebelde. que no obedece el mandato de Dios de ir por todo el mundo. Pero no nomás están los rebeldes aquí, también están los religiosos. Fíjate lo que dice el verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no están limpios de su inmundicia. El otro día estaba yo en la iglesia y pregunté yo, ¿cuántos pecadores sabemos aquí? Había como 240 personas en el templo. Habíamos nomás como 8 pecadores. Bueno, fui a predicarle al hermano Roy y dije, voy a calar la misma cosa acá. Hermano Roy no estaba ahí, andaba viajando. Llegué yo y hermano Roy se pone muy nervioso cuando yo llego a predicar aquí y ahí no está él para estar sentado ahí atrás. Estaba en la iglesia y había como 800 personas. Y dije, ¿cuántos pecadores habemos aquí? Había como 25. Dije, quédense y todos los demás se pueden ir. Si tú no eres pecador, no hay para qué estés aquí. Yo me acuerdo cuando la iglesia estaba llena de pecadores. Gente que no se le olvidaba lo que eran. Hoy en las iglesias están llenas de religiosos. La mayoría de los nacidos en la iglesia religiosa. Vayan a pecar, por favor, para que tengan algo de qué arrepentirse. Yo le dije a la iglesia, tráigame un borracho, por favor. El domingo vente con un busco miserable borracho. Lo has de tener en tu casa. Tráete un malvado. Un pecador. ¿Ya no los hayas? Los templos están llenos. Como nunca están las iglesias llenas. Y todo el mundo alabando a Dios. Y todo el mundo viviendo como el diablo. Así es el mundo que vivimos. Rebelde religioso. ¿Qué más hay, pastor? Hay generación cuyos ojos son altivos. Dice, y sus párpados están levantados en alto. Una generación endrogada. Y no estoy hablando de los allá afuera, estoy hablando de las drogas legales. ¿Sí me entiendes, abuelita? Lo que te dio el doctor para los nervios. Abuelitas bien prendidas en Valium. Bien prendidas en calmantes. ¿Eh? Bien prendidas. Doctor, deme algo para el dolor. Estamos viviendo un tiempo de una gente que está arruinada. Ojos altivos. Bien prendidos así. Metidos en droga, en drogados, porque no podemos dormir. ¿Sabe que el reír es medicina? ¿No? ¿Ha leído usted eso en la Biblia alguna vez? Que el reír es medicina. Pastor, es que yo no tengo sentido de humor. Mírate en el espejo. Y lo vas a encontrar de volada. ¿Sabes que vivimos una generación dependiendo en la medicina? ¿Sabes dónde está la mayoría de la enfermedad de nosotros? En la conciencia. El pecado y la mala conciencia, la amargura, enferma el alma. Yo conozco gente enferma, seriamente enferma, que es feliz. Estoy hablando de cristianos, gente que tiene a Dios, es feliz, con gran dolor, con gran enfermedad. Y no tengo unas gentes ahí. Ya, en mi iglesia ya tuve un culto de sanidad. Yo les recomiendo que hagan eso. Hace 2-3 años, tenía unas hermanitas que... A mí no me gusta llegar al templo temprano porque yo soy hypochondriac. Lo que me cuentan me traumo todo y ya luego no predico lo que quiera predicar. Entro por una puerta de lado. Y estas hermanitas, ay, pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. Ay, no aguanto, no aguanto. Vivían enfermas. Lloraba. Padre, sana la hermana, sana el hermano, sana. Yo tengo una señora con un diabetes, oye, corre un azúcar de 500 y no se pierde ni un culto. Tengo otra señora que trae un colesterol como de 400 y pico, no se pierde ni un culto. Y cuando van al hospital, quieren salir de volada para venirse para atrás, para estar en el culto. Yo tengo unas hermanas ahí que les duele el juanete y no vienen al culto. Y el juanete no les doliera, se dejaran los zapatos que traen. So, dije, va a haber culto de sanidad a la noche. Dijo una hermana, pastor, y traigo aceite, le traiga DW40, 40 weight, traiga lo que quiera. Yo los unjo con lo que quiera. vinieron cuatro hermanas al frente y un hermano. Una trae aceite de olivo. Pues una cruz, yo es lo que miro, yo, ¿qué hace con la cruz? Yo personalmente creo que la razón que la Biblia usaba el aceite es porque era un ungüento. Pero si a ti tú quieres el show, yo te hago el show. Y luego oré esta cosa. Señor bendito, estas personas sufren mucho. Amén, Señor, amén. Sufren mucho con su dolor. Y no parece que sanan. Hemos orado, algunas de estas hermanas, por 2-3 años. Y no pueden sanar, Señor. Las espera un cielo hermoso. Las espera una mansión. Padre, si no les vas a sanar, que se mueran. Y descansen de su afán. Sanaron todas. Yo he visto gente, escúcheme bien, con un dolor, con una enfermedad, con unos problemas severos en su vida, y una fidelidad a Dios, y una constancia a Dios, y una constancia a Dios. Una generación arruinada. Y luego la otra, una generación cuyos dientes están como espadas y sus muelas como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra. Dice, y a los menesterosos entre los hombres. Estamos viviendo una generación tan egoísta, escúchame bien, tan egoísta que nomás pensamos en nosotros y en los nuestros. Así está el mundo allá afuera. Un mundo religioso, un mundo rebelde, un mundo arruinado y un mundo enriquecido. Nunca hemos tenido más que ahorita. Algunos de ustedes, hermanos, tenemos muchos años en este valle. Hemos vivido en muchas chozas, sin ir muy lejos. Hemos manejado muchos carros y hemos comido puro repollo porque no había nada. Y estaban tirados ahí en una labor y nomás de levantarlos. Pero hemos llegado a una época ahora donde hay una generación nueva que no le importa a nadie más. Hay otro hombre aquí que pregunta. Este es el que da el clamor. Te acabo de enseñar la visión, pero mira dónde vas a agarrar la carga. Ahí en el capítulo 30, versos 2 y 4. Ciertamente, dijo, más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre, ni he aprendido sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Hay una gente afuera que quiere saber quién es Jesús. Quiere saber quién es Jesús. Y este hombre, esa palabra rudo. En inglés usa la palabra brutish. Esa palabra rudo, quiero entender, bruto. Ignorante de quién es Dios. ¿Sabes cuánta gente es ignorante de quién es Dios? Un día yo acabo de predicar y el altar de mi iglesia está un poco más bajo y yo me siento ahí. Me quedé llorando, viene un niño, alguien lo había invitado a la iglesia en el bus y le dijeron al niño, queremos que vayas a la iglesia para que conozcas a Jesús. Yo estoy sentado ahí y este niño viene cuando se acaba el culto y viene a mí y me pregunta, ¿usted es Jesús? Le dije, no, yo soy Víctor. Es que me dijeron que venía aquí a ver a Jesús. ¿Sabe lo triste que la gente no sepa quién es Jesús? Que la gente no sepa quién es Jesús. Pasa es que la gente no quiere oír. No, es que la gente ya no quiere oír. La gente quiere ver. Necesitamos un evangelio que se ve. Un evangelio que se ve. El otro día le pregunté a la iglesia. Dije, hermanos, ¿quién acusa aquí a alguien de cristiano? Uno se paró y acusó a otro. Y otro acusó a otro. Acusó a otro. Lo triste fue que nadie me acusó a mí. Si ahorita estuvieran acusando cristianos, ¿alguien te acusaría a ti de ser cristiano? A mí nos conocemos, ¿no? Alguien dijera, este hermano es cristiano. Qué triste, ¿no? Que no puedan ver. Pero hay una gente allá que quiere ver. ¿Por qué otra razón, pastor? ¿Por qué otra razón? Por falta de visión. Y luego por la procrastinación. Por la procrastinación. Primera Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada, como algunos de ustedes. No van a responder nada a estas misiones. Vinieron para ver quién predica. Pero el domingo que levanten la ofrenda, les van a dar un sobre. Yo en mi iglesia le damos un sobre a todo el mundo. No, ¿quién quiere uno? ¿Quién quiere nada? Que lo agarre. Si no lo quiere llenar, que no lo llene. Que se condene. Esa es la virtud de no tener filtro. Si te quedas con él, pues quédate con él. Otros más hipócritas. Sí, porque el que ni lo llena, no es hipócrita. Otros más hipócritas le van a poner algo ahí que no piensan cumplir como quiera. Esto de misiones es cosa seria. La procrastinación es otra razón porque muchos no se envuelven en misiones. Pero tú preguntas, ¿qué es procrastinación? ¿Con qué se come? ¿Con pan, tortilla o galleta salada? Mucha gente no sabe lo que son las palabras. ¿Y esto cómo se come? Bueno, significado de la palabra. Dejar una cosa para hacerla más tarde. Aplastar, diferir o posponer algo. Algunos de ustedes vienen posponiendo misiones. ¡Uf! Es de que llegaron a la iglesia. Este año no puedo, el otro año a ver si me envuelvo. Este año no puedo, ver si el otro... Es que ahorita quiero pagar esto, quiero pagar el otro. Yo conozco un individuo, no voy a decir dónde, pero lo conocí hace 45 años. Y hace 45 años me dijo este individuo esta cosa. Cuando yo construya mi templo, cuando yo haya hecho todo esto, cuando yo tenga una iglesia más grande, yo voy a tener una conferencia. En 45 años, este gran predicador nunca ha tenido ni una campaña de evangelístico en su iglesia, jamás. Siempre posponiéndolo para cuando podamos. ¿Quieres conocer tu pobreza? Tu pobreza está en que no das. ¿Qué tiempo es dejar de posponer las cosas? Efesios 5, 14 al 16, por lo cual despierta, tú que duermes, levántate a los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Colosenses 4, 5, andar sabiamente, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí hay unos varones de mi iglesia. Yo voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes contesten, lo pueden contestar junto, me dicen. Yo quiero hacer X. Yo quiero pintar la iglesia. ¿Para cuándo lo quiero? ¿Para cuándo lo quiero? Todo es para ayer. El mañana no es mío. ¿Quieres que te cuente un error mío? Un error que yo cometí es pensar que tenía bastante tiempo. A través de mi vida me ha faltado dinero. Es que mi abuelito decía, cualquier sonso gana dinero. Cualquier sonso gana dinero. Me está hablando, pastor, pues nomás fíjate cuánto has ganado y dónde está. ¿Sabes que si yo el dinero que yo pierda lo puedo redimir? A mis 67 años... sé cómo hacer dinero mejor ahorita que como sabía los 30 años con toda mi fuerza. El dinero lo puedo conseguir. ¿Sabes lo único que ya no tengo? Tiempo. He desperdiciado mucho tiempo en mi vida, pensando que tenía más tiempo. Hay más de uno aquí que hemos desperdiciado el tiempo en nuestra vida. Hemos desperdiciado tiempo con nuestra familia, hemos desperdiciado tiempo. Hemos pensado que otro día lo haré, más adelante lo haré. ¿Sabe lo que no me queda? Es tiempo, porque yo ya puse hasta día de muerte. ¿Cómo día de muerte? Yo no quiero vivir un día más de 80 años. No sé si hay aquí más de 80 años, tú quieres llegar a 100, pues quédate. Yo le pido a Dios morir el 11 de octubre del 2032. Ese 11 no es, quiero que llames para la casa a ver si ya me morí. Nomás quiero vivir 80 años. Son bastantes aquí en este miserable mundo que vivemos. Yo no quiero andar así. Nunca he sido bueno para que me manden. Siéntese, párese, aplástese, báñese. ¡Tengo un cielo! Allá está mi madre, allá está mi padre, allá están mis amigos, allá está mi pastor, allá está mi señor. Yo quiero conocer a varios personajes. Quiero conocer a Pedro. Quiero conocer a Jeremías. Quiero conocer a Amós. Hay personajes que yo quiero conocer. Hay que redimir el tiempo. Hay que tomar ventajas de todas las oportunidades, usando nuestro tiempo al máximo potencial. Nuestras vidas se llenan como de... Mira, nuestras vidas se llenan de cosas buenas, pero nos roban nuestro tiempo de cosas importantes. Hay muchas cosas buenas, especialmente en los días que vivimos. Hay muchas cosas buenas. Llegamos a pensar que nuestros padres se ocuparan ir al PTA meeting de nosotros. Estamos envueltos en todo. En la liga de los niños que juegan fútbol. En la liga de aquí. En la liga de acá. Estamos envueltos. Hay tantas cosas buenas para hacer. Y dejamos las cosas más importantes. El diablo no te hace que hagas cosas malas. El diablo no le importa que hagas cosas buenas. Mientras la prioridad tuya no sea hacer las cosas importantes. Nuestras vidas se llenan, como digo, de cosas buenas. La palabra bíblica es, fíjate, expediente. ¿Qué es el mayor modo de usar nuestro tiempo? Expedientemente, usa tu tiempo sabiamente. La tercera cosa que nos tiene así. Antes explicaba yo mensajes de 7 puntos. Ya no, porque los pies míos no aguantan estar parado acá una hora. ¿Qué es la tercera cosa que nos está estorbando para agarrar una visión? El desánimo. El desánimo es la tercera razón porque mucha gente no se envuelve en misiones. Puede ser desalentador, no ver resultados inmediatos. Ya sea misionero, ya sea con el misionero o nuestros ingresos. Estamos queriendo ver algo inmediato, inmediato. Queremos ver resultados inmediatos. Por eso ya no les hablamos a sus parientes, porque ya les hablamos y no se convirtieron. Y ya dejamos de hablarles porque queremos resultados inmediatos. Entonces vi una señora, me dijo, pastor, aquí le traigo a este muchacho mío. Pastor, este muchacho está lleno del diablo. Yo lo vi al muchacho, el muchacho se miraba bien. Tú no te ves lleno del diablo, me dijo, yo te veo a ti. Tú te ves bien, parece ser un buen muchacho. No sé cómo la gente ve el diablo donde quiera, si el diablo anda de vacaciones. Esa onda de andar echando la culpa al diablo. El diablo ni se mete contigo, hombre. Con tu carne y el mundo tienes. Con tu carne y el mundo tienes. Estás bien parqueado. ¿Tú quieres que el diablo se mete con gente que no está haciendo nada? ¿Para qué? El muchacho todo avergonzado ahí. La mamá muy espiritual. No, hermano, es que yo le digo a este muchacho que se entregue a Dios y que bla, bla, bla. Hijo, yo quiero defender a este muchacho de la hermana áspera, la víbora, digo, la áspera. Entonces yo le digo, lo único que se me ocurre es decir, hermana, ¿qué edad tenía usted cuando se convirtió? Bueno, pastor, yo tenía 55 años. Órale, usted tiene 3 meses de convertida y se esperó 55 años, este muchacho tiene 15 años y ahora lo quiere forzar que entre al ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? ¿Qué querís? Ponte a vivir para Dios tú. Déjale los resultados a Dios. Me habló un pastor. Me dijo, pastor, mi hijo se fue al mundo. Dije, hermano, nomás hay un mundo este. ¿Dónde está? Dijo, no, el pastor, es que mi hijo anda en el mundo. Hermano, perdóname, pero ¿en dónde estás tú si no estás en el mundo? Digo, lo que le quiero decir es que no está en la iglesia. Ah, bueno. Pero hay gente que está en la iglesia y está en el mundo. ¡Aló! Le dije, hermana, ¿tú lees la Biblia? Pues a mi vergüenza, no, pastor. ¿Tú oras? Pues a algo, pastor. Pues mira, lo que Dios cabe de hacer, te cabe dar algo por qué leer la Biblia y por qué orar. Ponte a orar por tu hijo. Y allá afuera Dios te lo va a cuidar. Dios cuida también de los hijos pródigos. Dios cuida también de los hijos pródigos. No me crean a mí porque yo no sé nada. Yo prefiero ver un muchacho que se vaya al chiquero y se convierta a que se quede en la iglesia y se vaya al infierno siendo religioso. Yo te estoy hablando que este Dios soberano, este Dios que nos ha hecho promesas, este Dios que no paga mal, este Dios que honra su palabra y honra que nos honra, a más de uno de esos huercos yo he visto Dios salvarlos y traerlos de donde se fueron. Mi trabajo es vivir un testimonio de tal manera. Adrian Jetson, ¿saben quién fue? Fue un misionero que fue a Rangún, Birmania, le dicen, Burma, ¿verdad? En julio de 1813, Jetson se puso a estudiar la lengua después de ser de una avanzada, tradujo porciones de la escritura y otras palabras a la lengua bermena, dice, tras 6 años de trabajo, su primer convertido fue bautizado en 1819. Era la primer conquista para la iglesia en Bermena. Preparó un pequeño diccionario y un libro gramático enseñando a muchos, aún parece que poco aprovechaba. Al principio del 1820 había solo 10 convertidos que fueron preparados para ser cada uno la cabeza de un grupo de discipulados. Y luego fíjense lo que pasa. Después de 1821, que fueron distribuidos entre la gente, del 21 al 26, durante la guerra de Inglaterra con Bermena, Jetson sufrió duras pruebas al ser encarcelado por 17 meses en la prisión de Aba y en otra prisión también, sufriendo sus sufrimientos por la fiebre, insoportable calor, hambre, crueldad de sus guardias, constituye una de las narraciones más impactantes de la historia misionera. Un hombre que parece que no logró nada. Tú puedes ser que piensas que tus $10 para misiones no logra nada. Tú no sabes lo que... Dices que cree en la Biblia. Un muchacho traba 2 peces y 5 panes y le debe comer a 5,000. Ese problema que tenemos con el desánimo. Ay, pastor, es que yo me desanimo. Yo no me desanimo, a mí me desanima la gente. ¿Y me entiendes? Yo no puedo ver la gente, me desanimo. A mí es desanimante ver cómo es la gente. Alguien nos salvó. Alguien nos redimió. Yo sé que aquí no hay, porque aquí puede ser que no haya pecadores. Pero donde vengo yo, miserables borrachos, no mantenías ni a la familia. Te tomabas todo, te gastabas todo. Por la misericordia de Dios, tu mujer y tus hijos sobrevivieron a ellos y a las estampillas que ahora les reclamas tanto. ¿Eh? Y sobrevivieron. Y un día te convertiste, si Dios te sacó, estabas perdiendo tus hijos, estabas perdiendo tu matrimonio, estabas perdiendo tu estómago de tanta úlcera. Ya tenías dos DWIs. Pastor, es profeta, pues si te cae el saco, póntelo. Ya ibas para la pinta. Y Dios te dio su mano y transformó tu vida. Y ahora dices, what? What? Who? What? Sí, tú miserable borracho. Ya se olvidó. ¿Lo quedas? Y no me quiero meter con las mujeres. Este hombre, sus logros. Fíjese, la única traducción de la Biblia al idioma la produjo él. Un diccionario inglés, bermeno y bermeo inglés. Dos himnarios y muchas publicaciones. Puede ser desalentador el no ver resultados inmediante, pero es por nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos ver algo, lo queremos palpar ya. Ahí, hermano, tú trabajas ahí no se ven resultados, hermano, como Pacón. Salimos a ganar almas y nos ganamos 40 este fin de semana. Ahí no, hermano. Ahí hay lugares donde vas a esas cuevas donde están los taromaras. Lo visitaste hoy, ya se movió de cueva. Y cuando vas a buscarlo al domicilio con el GPS, el pelado ya se fue. Esperas que el Evangelio haya tomado algo en su corazón. Estamos impuestos a vivir en un mundito muy cómodo, muy aquí. Y si no se parece a nosotros, pues no ha de ser de Dios. Hay lugares donde la gente no se les permite ni hablar ni predicar. Nosotros porque estamos impuestos a una mentalidad muy norteamericana, muy hecho a venir a sentarnos en una banca cómoda, sin pensar que hay lugares donde el misionero, el pastor en la iglesia, el precio que paga, nomás para que lo escuchen, tiene que pelear contra la política, tiene que pelear contra las tradiciones, contra las amenazas. Nos desanimamos en misiones porque no estamos viendo el big picture. Hay que ver el retrato grande. La perspectiva de Dios en cuanto a misiones. Nada de lo que es hecho por el Señor es inútil. Nada. Dios no desperdicia nada. Traeba dos panes, dos peces y cinco panes el muchacho. Dijo, recojan lo que sobró. Y cuando Dios mete la mano, sobra más. Siempre sobra más. 12 canastos. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios no nos llamó para hacer éxito, nos llamó para ser fieles. Aquí se trata de ser fiel. Nos llamó a ministrar. 1 Corintios 4, 1 y 2. Estoy por terminar. Así que pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe lo que Dios espera de nosotros los cristianos? Que seamos hallados fiel. ¿A qué? A la evangelización del mundo. Tienes que participar en misiones. Esto no es opcional. Ahora, participar no es dar la mitad del diezmo. La misión es y la mitad para aquí. Participar es dar arriba de tu diezmo lo que has propuesto en tu corazón. Ahora, tú no puedes dar lo que no tienes. Dar por fe. ¿Cuál fe si no tienes nada? ¿Cómo que no tiene nada el muchacho? Gana 52 mil dólares al año, ¿cómo que no tiene para misiones? No tiene, es cierto que no tiene. No tiene porque como yo traigo un teléfono de $700. Él trae unas botas viejas, pero sus hijos todos traen tenis de $200. La señora para tenerla contenta trae un carro nuevo. Que pagan en pagos. Y la cosa es que la mala administración del dinero no se alcanza para nada. Pero están en un círculo vicioso porque para salir de ahí hay que dar. El modo de salir de ahí hay que dar. Dar, yo os daré. No, nos la pasamos pidiendo, Señor. Si me das, Señor. Si me... Dios no necesita tener fe en ti. El que tiene que tener fe eres tú. Señor, si tú me das, yo doy. Aquí el soberano soy yo. Tú quieres que crea en ti y te dé. Siendo mal administrador, yo te dé a ti para que tú me des. Cuando yo soy el dueño de todo, cuando todo es mío. Ese hombre católico, hermano, que te ayudó. Y yo he estado ahí, yo le llamo a esos cuervos. Dios usa los cuervos más que las palomitas. El cuervo no le tiene miedo ni a la lluvia, ni al lodo, ni a nada. La palomita, el cristianito, la palomita se escama con todo. ¿Sabes por qué ese hombre te dio? Porque lo que te dio no era de él. ¡Mira ese oro! Dijo el Señor. ¡Mira la plata! ¡Todo era del Señor! Y el Señor le dijo a ese cuervo. Lo hizo llorar, le apretó el corazón. Dijo, ¡dale $40,000! Pastor, Dios nunca me habló a mí así. Porque no te quiere matar. Te murieras de un paro cardíaco. Piénsale. ¿Y por qué? ¿Cuántos misioneros han dejado el campo por el desánimo, con los resultados o la falta de apoyo económico? Nosotros no podemos hacer nada con los resultados, pero sí podemos. Somos responsables por el apoyo económico. Yo ayudo ahorita a dos misioneros. Yo personalmente creo que no la van a hacer en el campo misionero. ¿Por qué los ayuda, hermano? A uno de ellos se fue lejos. Vino y me dijo, pastor, yo quiero ir a tal parte. No les digo porque lo conocen, y ahorita se van a Facebook Inbox y dicen que hablé de él. Le dije, mira, mijo, yo no creo que debes de ir. Con $800 a donde vas necesitas $3,000. No sé qué vas a ir a hacer allá. No la vas a hacer. Lo agüité. Y luego que lo agüité, le dije, pero yo te voy a ayudar. ¿Sabes por qué te voy a ayudar? Porque cuando te vengas para atrás, quiero que vengas y me busques a mí. Yo sé que tú no entiendes porque no tienes cerebro. Para entender tienes que tener cerebro. Él va a necesitar ayuda cuando venga de allá, porque se va a desanimar. Ya tengo 2 años estarlo ayudando. ¿Sabes que todavía está allá, no? ¿Me va a hacer mentiroso? ¿Me va a hacer quedar mal? Pero yo ya era mentiroso, ¿tú no? Hay otro muchacho que yo lo ayudé. ¿Sabes por qué lo ayudé? Tampoco creía yo que iba a hacer nada. Pero su padre había hecho una gran obra. Y yo dije, ¿cómo? Este muchacho nadie cree en él. Y sabrá Dios, no va a hacer nada, muchacho. Porque todo lo que enseñaba el muchacho, no enseñaba lo que buscamos. Pero dijo David con, ¿cómo llamaba el manquito, el choquito? Por amor a su padre, ¿no? Por amor a Jonatán. ¿Sabes por qué lo ayudé? Nomás lo ayudé como un año. El muchacho no traía nada y se volvió. Pero su padre, yo te digo que su padre me agradeció mucho que lo ayudé. Porque ya no quedó por mí ni por su padre. Hay veces que gente tiene que equivocarse para encontrar el camino correcto, lo que debe de hacer. Y nosotros estamos pidiendo que agarre esos casos especiales. Pero hay muchos hombres buenos que sí están haciendo la obra. El otro día me traje un muchacho de México, fíjate. Me habló. Hermano, estoy batallando por acá. Soy misionero, ando buscando sostén. ¿Me puede ayudar? Le dije, yo te ayudo, pero para que dejes el campo. Se llama thinking outside the box. ¿Sí me entiendes? Mucha gente está aquí y piensa que Dios trabaja así. ¿Cómo que es el campo? Dice, tu mujer se le está cayendo el pelo, ¿verdad que sí? Digo, sí, le dije en la última carta. Tu mujer nació allá, su padre era misionero, vivían en un bosque viejo. No en una carpa de eso, pero en un bosque viejo. Casi lo mismo allá en el frío, de lámina. Dije, la mujer no está a gusto. Yo tengo un dicho que si mama not happy, nobody happy. Yo pero tengo a mi vieja bien happy, porque si mi vieja está happy, todo el mundo está happy. Lo bueno es que yo tengo una vieja que con muy pocas cosas se pone happy. No puedes hacer tú lo mismo porque la tuya es muy exigente, la mía es bien calmada. ¿Y sabe lo que me dijo el muchacho? Usted dice que me da dinero si me voy. Mira, ella es ciudadana americana, tú eres ilegal, no puedes levantarse usted en acá, estás metido allá. Está muriéndose de hambre tu familia donde estás. Estás en un rancho que no sé qué fuiste a estar ahí. Ya sé por qué fuiste, porque de ahí eres. Y tú pensabas que llegabas ahí y decías de dónde venías y quién eran tus héroes. Si te vienes, te doy $500 para que salgas del país. Digo, pues yo hablé con el doctor Julano, el doctor Mangano y el doctor Sutano. Dime, ¿qué te dan ellos? Ni te dan para que te quedes, ni te dan para que te salgan. Dicen que van a orar por ti. Una oración sin feria no sirve de nada, escúchame bien. Si tú no me vas a ayudar, no ores por mí. Yo sé que no le resiste lo que estoy diciendo, porque están impuestos a vivir en un cuadrito tan sencillo. Dios de los hechos, no los rezos. Me quedé tirado del camino, no tengo gas, pasas por ahí. Y me dices, ay hermano, no traigo dinero, no traigo nada. No traigo gas. Voy a orar que Dios le mande a alguien. ¡No, ores, hombre, lárgate! ¿Para qué me sirve tu rezo o tu oración? ¡Bájate! ¡Ayúdame a empujar la camioneta! ¡Dejemos la camioneta y lléveme a mi casa! ¡Oraciones sin hechos! ¡Son vanas! El muchacho se vino. Pues no le quedaba de otra. Se fue para Norte Carolina. Agarró trabajo en un rancho. Ahí en el rancho fue componiéndose las cosas. Arregló sus papeles. La mujer está bien contenta. Los hijos los tienen en la escuela cristiana. Todo marcha bien. Está trabajando. Se puso a trabajar ahí con un grupo de mexicanos que andaban por ahí. Y me habló. Pastor, ya tengo papeles. Ahora quiero volver a levantar sostén para irme al campo misionero, porque ahora ya puedo visitar iglesias, ya ando ilegal. ¿Qué me aconseja? Que no hagas nada. Que dejes que tus hijos crezcan. Y luego cuando ya tus hijos hayan crecido, te quieres largar para atrás, para el rancho. Dios no necesita, escúcheme bien, sacrificios de nosotros. Dios necesita obediencia de nosotros. El problema no es cuánto sacrifico para misiones. El problema es mi corazón, que si tengo una visión, que si no estoy titubeando. Cierro con este versículo. Ahí le voy a parar, hay más de uno. Pero ¿sabes que somos responsables por todos los misioneros que están en el campo? Santiago 5:4 dice, así que el clamor del jornal, de los que obran, dice, de los que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Que el campo misionero no es del misionero, es nuestro. Y que el misionero estando allá, él clama a Dios, dice, oye Dios, ¿no ha caído el cheque? Esa iglesia dijo que me iba a ayudar, ese hermano dijo que se iba a comprometer. Y no cae el cheque y le clama a Dios. Y Dios nos reclama a nosotros. Porque somos responsables por evangelizar el mundo. Si tú nunca has dado para misiones, yo te pido, bien sencillo, yo como te digo, se empieza a pasitos. Yo tengo 45 años dando para misiones, 45 años dando para misiones. En porcentaje, ¿sabes que entre más tengo, menos doy? En porcentaje. Eso es lo triste. ¿Sabes quién da más? El pobre. El pobre que trae $10 no le sirve para nada, no puede comprar nada, los echa en el platillo. Pues, ¿qué hace con $10? Los echa. Pero cuando el pobre va agarrando feria, se echa muchos compromisos. Yo vivía en los cuartos de escuela dominical. No pagaba luz, no pagaba nada. Nomás tenía que darle comer a mi familia. Yo echaba $100 para misiones. ¿Cuánto ganaba? 2.50, echaba $100. Con 150 la hacíamos. Vistíamos garras usadas. Pero como me fui levantando. Ahorita tengo un perro que me cuesta $120 por mes. Ya ando buscando un seguro social, un flojo que no quiera trabajar. Mi conciencia pesa cuando gasto $120 por mes en mi perro. ¿Cuánto gastas en el tuyo? ¿Sabes que la estadística dice que hay gente que gasta más en su perro que en lo que da a la iglesia? ¿Dónde debo empezar? Pues el diezmo siempre es de Dios. ¿Dónde debe empezar alguien que no está envuelto en misiones? Bueno, yo digo 5%. ¿Qué es 5%? Si tu diezmo es $20, doy 20 para misiones, 20 de mi diezmo y 10 para misiones. Vas a sobrevivir con el 5%. Tú vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Y cuando tú miras la bendición de Dios en tu vida, el otro año te vas a poner al par. Y tu fe va a ir creciendo. Yo tengo un hermano ahí. Usted lo conoce, hermano Lupito Padrón. Lupito tiene el mismo traje, tiene como dos trajes, tienen como 30 años esos dos trajes, como no engorda. Trae un carro viejo ahí, vive en la misma casa, ya sus hijos graduaron, ya se fue a la universidad, ya se casaron. Hay otra cosa, Dios lo ha bendecido. ¿En qué sentido? Si hay padres aquí van a entender esto. Que Dios te dé unos hijos tan inteligentes, tan capaces, que logren realizar su vida de una gran manera. Vale todo. Pero Padrón es el que me estimula para dar para misiones. Ahora la iglesia está un poco más grande, pero yo como quiera al fin del día, la gente llena el papel ese y yo lo reviso. Nomás para ver una vez. ¿Por qué lo revisa, pastor? Lo reviso porque cuando me lo dice, Julano de tal dice que va a dar $100, en vez de no dar ni 10. Para llegar a la frase real, uno conoce su pueblo. ¿Sí me entiendes? Yo no cuento dinero ni checo quién echa, pero de adelanto ya sabemos quién es puro pico. Vamos a levantar una ofrenda, hermano pastor, cuente conmigo por $500. Yo le pongo ahí 50. Y luego voy. Muy bien, seguimos. Y luego digo, hermano, llevamos $1,000. Y se me salió. Pastor, no, son 1,500. Y digo, cállate la boca, que no es que se no va a dar nada, hombre, puro cuento. Déjame hacer los números. Yo conozco mis ovejas, ¿sí me entiendes? Yo conozco mi gente. Sí los dio, pastor, sí, pero no diezmó. ¿Sí entiendes? Además ahí presumió. Yo conozco mi gente. Pero Padrón es el aguijón que tengo yo. ¿Por qué? Porque yo tengo troca nueva. Yo tengo buena casa. Yo tengo buen sueldo. Yo tengo todo. Tú métete a la obra 40 años y tú también vas a tener todo. Digo, por si no sabes cómo se obtiene todo. Empecé debajo de un árbol. Trabajando. No me pagó la iglesia 10 años. Y le pregunto a mi patrón, ¿cuánto va a dar para misiones? A ver si Padrón dice, pastor, están duras las cosas, yo nomás voy a dar este año $80 por semana, estoy esperando. Pastor, le vamos a subir otro poquito. Voy a dar 125 por semana. Hijo de la patada. Qué bueno, Padrón, qué bueno. No puedo dar menos, ¿verdad que no puedo dar menos? ¿Cómo voy a dar menos si yo tengo más? ¿Cómo voy a dar menos si yo tengo más? Si Si un hombre que gana $400 por semana, escúchame bien, puede dar 125 por semana para misiones, como un pastor que gana $1,000 por semana no puede dar 125 a 150 por semana, ¿en qué cabeza cabe? No tiene sentido. Es que yo no puedo, pastor, porque no administras bien tu dinero. Pero es baby steps. No, Padrón no llegó ahí de la noche a la mañana. Padrón tiene 38 años conmigo. ¿Sabe dónde encontré yo a Padrón? Debajo de un hood. ¿Sabe lo que es un hood y un carro ahí en la colonia? Con su esposa. ¿Sabe lo que le pasó a Padrón el primer año que se metió en una casa abandonada ahí? Su bebita de 6 meses se le murió de una pulmonía, de una helada que llegó. Él ha llegado a dar eso porque su fe ha ido aumentando. Pero tienes que despegar de algo, hermano. De algo tienes que despegar. Eso de que no tienes es pura mentira. No tienes por mala administración. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Amén. Amén. De nadie. Dios tuviera que mentir cuando te dice, dar, yo os daré. ¿Dios no miente?
Amén.
Dios no dice, pide y os daré. Dice, dar, y os daré. ¿Cuál es nuestro problema? Hemos perdido la visión. Lo hemos ido posponiendo y nos hemos desanimado. Las iglesias viejas tienen un problema muy grande, que no tienen una iglesia joven. Que perdemos la visión, que vamos posponiendo y nos vamos desanimando. Yo no sé tu condición esta noche. Yo espero que el sin filtro que te he hablado lo hayas entendido. Que esto de misiones es cosa seria y que es bendecida. Porque es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel creyera. Y luego dijo, ir por todo el mundo. 4 veces lo dijo los evangelios. Tenemos que ir. Y ¿sabes qué? Yo no sirvo bien para ir. Alguien me dijo, pastor, ¿quiere ir a Chihuahua? No, yo no quiero a Chihuahua. Está pesado el terreno para allá. No creo yo que en Chihuahua hay autopista. Y si hay, allá donde están esas obras no está la autopista. ¿Quiere ir a Honduras? Yo no quiero treparme arriba de una mula para subirme arriba de un cerro. Una vez que fui a Honduras, hace años, estaba más chiquito que ahorita, los hondureños miden como 4 pies así. El baño tenía como 2 pies de ancho. En esa casa donde estaba, me tenía que poner de rodillas para bañarme, meter medio cuerpo, salirme, enjabonar la pared y la otra mitad. ¿Tú quieres mandarme a mí? Mándame a Europa. Invítame a donde hay pavimento, donde el hotel está a 10 minutos. Del aeropuerto, donde la iglesia está a 1/2 hora del aeropuerto. Hermano Noé me dice, vamos a Nicaragua. No, vamos a Honduras. No, yo no quiero sufrir. Pero sí doy. O vas, o das. ¿Y sabes qué es más fácil dar que ir? Ahora, para los Boy Scouts que hay aquí, porque también hay gente con mucho espíritu de Boy Scout. Pues lléguenle, vayan. Yo los ayudo para que vayan. Yo soy delicado, así me verán, feo, gordo, pero soy delicado. Yo no sirvo ni para ir al sur del país. ¿Por qué no? Allá comen grillos y comen gusanos y... Yo no quiero ir más lejos que Saltillo. Yo no quiero a ningún estado donde no maten vaca y haga carne. Es más, o vas, pero tienes que hacer algo. Vamos a orar. Hermano, yo nomás he querido decirte que necesitamos agarrar una visión para esto de misiones. Que necesitamos no posponerlo, no, mañana, la otra vez, este año no puedo. Y necesitamos no desanimarnos. Lo que estés haciendo, síguelo haciendo. Si no estás haciendo nada, ponte a hacer algo. Necesitamos alcanzar al mundo para Cristo. Es el trabajo de todos. Y si todos lo hacemos, Si todos hacemos nuestra parte, vamos a lograr el objetivo. Todo lo que tenemos que hacer es hacer algo. Empieza con algo. Y si estás haciendo algo, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Y si puedes hacer más, haz más. Habrá quien diga, pastor, ore por mí. Ore por mí que yo agarre una visión misionera. Ore por mí que yo agarre una visión de alcanzar el mundo para Cristo. Habrá alguien que levante su mano y pida oración. Dios le bendiga. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí, que no esté yo deteniéndome, no esté yo posponiendo en volverme en la obra misionera. Ya lo he hecho por muchos años, ya lo he hecho muchas veces, y a la hora de la hora no lo hago. Ore por mí, ore por mí. Yo sé que es duro levantar la mano y admitir, pero es necesario, porque ahí empieza la bendición con Dios. Si confesamos nuestro pecado, es justo y fiel. El problema es que ya no pecamos, aunque estamos en pecado. Y luego, no te desanimes, no te desanimes, que a tu tiempo llegaremos. Sigue adelante, estás envuelto en la obra misionera. Sigue adelante, sigue adelante. Padre bendito, gracias por lo que has hecho esta noche en Cristo Jesús. Amén. Pastor.